¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, son las 7 de la mañana de este miércoles, sí, miércoles. Miércoles 19 de noviembre. Avanza la semana, ya se acerca también el término del mes. El término del año para la hora de los balances, fundamentalmente en materia económica, que no van a ser buenos. Ayer se corroboró con las cifras entregadas por el Banco Central, las cifras trimestrales de las cuentas nacionales, que hablan de apenas un crecimiento del 0,8% en el tercer trimestre y de un pobre 1,8% en el año. Las cifras, a ver, hablan por sí solas, ¿verdad? Pero lo que trae, la carga que traen estas cifras es que hablan por sí solas y ratifican algo que se venía advirtiendo, intuyendo y que en cierta medida se proyectó en su minuto cuando empezaron a deteriorarse las cosas externamente, las cosas internamente. Cuando digo las cosas me refiero al ritmo de el avance de las economías y también a la incertidumbre, a las expectativas y a las discusiones que, por cierto, alimentaron también este mal resultado. ¿En qué proporción? Es bien difícil saberlo. ¿Habrá sido en el 100, en el 90, en el 80, en el 50? Yo soy de las que se inclina a pensar que mucho más cerca del 100 que del 50. Pero bueno, esa discusión ya son muchos los que la han dado de alguna manera por zanjada. Pero creo que como lección es bueno tenerla presente, para que nos demos cuenta que nada está tan blindado, nunca, nada está tan blindado. Y cuando se conjugan deterioro de expectativas con algunos números en concreto, la cosa se transforma en un mal cóctel. Bueno, tenemos ese tema, por supuesto. Vamos a echar una revisión en el bloque económico a las reacciones que se generaron ayer después de esto. Vamos a hablar también de la reforma educacional vista con ojos de la Conferencia Episcopal y el apoyo que la Democracia Cristiana intenta darle también a la salida al sistema de arrendamiento que pueda haber en la discusión de la reforma. La decisión del gobierno de enviar un proyecto de ley para terminar con la preexistencia de los embarazos en los contratos de salud con las ISAPRES y el cuestionamiento que estas le hicieron finalmente al tema. En la actualidad internacional, la FARC, después que sí, que no, sí, tienen secuestrado al general. ¿Qué hacía este general vestido de civil en la zona donde finalmente fue secuestrado junto a otros dos funcionarios militares? Vamos a revisar eso y cómo se encrisparon las cosas en el Medio Oriente. Venían tensándose, pero lo que pasó ayer ya simplemente volvió todo a punto muerto. El tiempo, las calles, la economía, el resultado del partido de ayer, malo el resultado, 2-1 en casa no es bueno. Eran los uruguayos, dirán ustedes, sí, pero la idea era tener un mejor resultado. Era el último partido del año para la selección nacional también. Hubiera sido mejor terminarlo arriba. 7:03, tenemos titulares en Dura en Punto.
En Dura en Punto, titulares.
Luego de un tenso debate, la Sala del Senado aprobó el proyecto que fija en un 20% el mínimo de música chilena que las radios deben difundir como parte de su programación. También fue aprobada una indicación que abre paso a buscar otras maneras de fomentar la música nacional. La votación en particular de la iniciativa comenzará esta tarde. La presidenta Michelle Bachelet anunció el fin del embarazo como una condición para la preexistencia ante las ISAPRES, de modo que las mujeres no deban declarar este estado al concretar el plan de salud. Se estima que la medida beneficiará a cerca de 800.000 mujeres en edad fértil y fue rápidamente cuestionada por las ISAPRES. Luego que este martes el Mercurio publicara un borrador del proyecto que crearía una nueva normativa para el financiamiento de la política desde la moneda, señalaron que no se trata del proyecto definitivo. Desde la Alianza criticaron que este diseño beneficie a los candidatos conocidos. Tanto las municipalidades como la Asociación de Radiodifusores rechazaron la propuesta de la moneda para el financiamiento de la política. El proyecto difundido hasta el momento propone limitar el uso de la propaganda en los espacios públicos y crear una franja radial gratuita. El Banco Central optó por mantener en un 3% la tasa de interés de política monetaria en vista de la alta inflación. Los nuevos movimientos, dependerán de cómo evolucione el IPC en los próximos meses y de si mejora o no la actividad económica del país. Con arresto domiciliario por 6 meses quedó Domingo Flores, el parcelero que dio muerte al carabinero Alex Gutiérrez. El juzgado de garantía de Cañete lo formalizó por homicidio simple y por 2 homicidios frustrados. 17 casas quemadas fue el saldo de un incendio en el barrio Yungay. Ayer, más de 20 compañías de bomberos llegaron hasta el sector para controlar las llamas. En medio de la emergencia, una mujer de 70 años se perdió y continúa desaparecida. Noticias internacionales. En respuesta al fin del diálogo que comunicó el gobierno de Colombia, la FARC reconocieron haber secuestrado a un general de ejército y pidieron una vez más llegar a una tregua bilateral con el gobierno. De acuerdo a la guerrilla, el general fue capturado porque se trataba de personal militar enemigo que se movilizaba en el área de operaciones de guerra. El ejército y la policía de Israel destruyeron esta madrugada en Jerusalén la casa del palestino autor del atentado, que en octubre dejó 2 muertos mediante un atropello. Después del nuevo ataque registrado ayer, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que el ejecutivo responderá con mano de hierro al terrorismo. Nuevo choque se produjeron entre la policía y los manifestantes pro-democracia en Hong Kong, cuando un grupo de contestatarios enmascarados intentó interrumpir en el Consejo Legislativo de la ex colonia británica. Un centenar de policías reaccionó contra los manifestantes y dejaron a 4 personas detenidas.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Y bueno, ¿para qué vamos a ni con cuento? No hubo fiesta de despedida, como dice bien el Mercurio hoy día, para La Roja con el último partido. A ver, los hechos. No pudo contra Uruguay, cayó 2-1 en el Monumental, en esta que fue la última fecha FIFA del año. El punto a favor lo marcó Alexis Sánchez en una jornada donde la ausencia de Jorge Valdivia fue tema también. Con la derrota del equipo de Sampaoli, cierra entonces la temporada 2014. La tercera habla de una lección para La Roja. Uruguay 2-1, la jornada ingrata para la saga nacional, que sumó varios errores, fundamentalmente en materia defensiva. Medel se peleó hasta con su compañero. El Pitbull discutió con Alexis Sánchez y tuvo fuertes encontrones con Edinson Cavani. Una torpeza suya, además, le costó a Chile el empate parcial antes de irse al descanso. Dicen por aquí en las páginas de La Tercera que Sampaoli sigue en la búsqueda de un defensa alto deporte, ¿verdad? Y también destaca el choque más complicado de Bravo. El arquero del Barça vivió jornadas difíciles en La Roja por culpa del lío que se armó con el famoso tema de los premios. Después de asumir el error, buscó una salida y negoció con Braulio Leal y solo quiere ponerle fin al conflicto. Imposible no tener en cuenta que ese fue uno de los temas del día de ayer. Y claro, ustedes dirán, no, los tiene que haber afectado psicológicamente. Son todos grandes, son profesionales y saben perfectamente colocar las cosas en cada cajón, en definitiva. No, perdieron por la disputa de las plata. No. Ese fue un tema que marcó obviamente la pauta también noticiosa en el día de ayer. El Mercurio trae los grandes hitos que marcaron a La Roja en el 2014. En el balance de este año mundialista de Chile, la campaña de Chile será recordada por el triunfo sobre el campeón mundial y por haber estado a punto de eliminar a Brasil en su propia copa. También por la gran temporada de Alexis Sánchez y por los récords de Claudio Bravo y de Jan Boseyor. Son las 7:09.
Raya para la suma. Las finanzas en Duna en Punto.
Manchile Inversiones destaca, bueno, la noticia que comentábamos recién, ¿verdad? Las informaciones sobre el Producto Interno Bruto de Chile, que creció apenas el 0,8% en el tercer trimestre de 2014 respecto de igual periodo del año pasado, en su peor desempeño en 5 años, 2,7% y 1,9% en el primer y segundo trimestre respectivamente. Acumula alza del 1,8% en lo que va corrido de este año. En términos desestacionalizados, el PIB aumentó 0,4% respecto del trimestre anterior. Manchile Inversiones nos recuerda esto: valor para crear un futuro mejor. Antes de mirar los titulares, muchos de los cuales tienen que ver con esta noticia, revisamos algunas cifras de ayer. El IPSA tuvo un incremento de 0,30%, el Dow Jones subió 0,23%, el Bovespa subió también ayer 1,57%. Ya están cerrados los mercados en el Asia con números rojos, el Shanghai cayó 0,22%, el Hang Seng 0,66% en rojo, el Nikkei también y cayó un 0,32%. Cae el Financial Times 100 un 0,18%, sube el DAX un 0,40%, sube también el CAC 40 un 0,06%. El dólar ayer cerró con un incremento de medio punto, 598,40%, el cobre cayó un punto 1,01% y quedó en $3.03, y el petróleo WTI cayó a los $74.61. La inversión cae 9,9% en tercer trimestre y suma 15 meses de baja, su peor registro desde la crisis asiática. Estos son cifras de las cuentas entregadas ayer por el Central, que trae en su portada el diario El Mercurio. Agricultura, industria, comercio, minería y construcción, 5 de los 6 sectores que tienen mayor incidencia en la formación del PIB, cerraron con descensos. Hacienda aseguró que la cifra ya estaba internalizada y que la actividad repuntará hacia 2015. Ministro Larraín dijo que esto, más que una desaceleración, más bien es un frenazo. ¿Qué trae el diario La Tercera? Presupuesto, protocolo incluye 13 estudios y 3 proyectos de ley. Hará reasignaciones en algunas partidas que fueron mermadas. Se capacitará a ciudadanos en el tema medioambiental. Es uno de los puntos que se discutió ayer en este acuerdo. El Tribunal de la Libre Competencia continúa con caso Metrogas tras rechazar solicitud del gobierno. El Ministerio de Energía había pedido que el tribunal no siguiera con su proceso sobre la empresa. El tribunal además decidió rechazar el recurso de reclamación presentado por la CONADECUS, la Asociación de Consumidores. Pulso. Desaceleración llega al mercado inmobiliario, precios de arriendos caen hasta en 30% en la zona oriente de Santiago. También el comercio ofrece a trabajadores pagos extras y 4 domingos libres adicionales al año. Esta es la propuesta de las empresas que será presentada este viernes a los trabajadores en el marco de la discusión de la jornada de trabajo de fines de semana. Del comercio. El diario financiero, el crecimiento a su menor nivel o a su menor ritmo en 5 años de la economía. También la noticia del Tribunal de la Libre Competencia y el rechazo a la petición de Pacheco. Seguirá con el proceso a Metrogas y las ganancias de las AFP, que cayeron 10,3% al tercer trimestre, aunque suben ingresos y sube también el número de afiliados. Estrategia, gobierno descarta volver al sistema de reparto en la reforma previsional. El subsecretario de Previsión Social, Marcos Barraza, dice Estrategia, destacó también que las soluciones no pasan por aumentar la cotización o la edad de los jubilados y a la vez llamó a las AFP a ser más eficaces. Son las 7 de la mañana con 13 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
Está nublada la mañana, hay casi 13 grados hasta ahora y esperamos una máxima de 24 grados con el cielo que va a variar a despejado hoy en Santiago. Las temperaturas debieran empezar a... se van a mantener en realidad. Mañana 23 grados, el viernes 25, sábado 26, domingo 23. Más bien templadito. Valparaíso tiene pronóstico de 20 grados de máxima, cielo nublado variando a despejado, con 13 grados hasta ahora. Y la temperatura que va a estar bastante oscilante entre los 18 mañana, los 22 el viernes, los 17 el domingo. Concepción, aquí tiene 8 grados hasta ahora, espera una máxima de 19 con cielo despejado. Y la temperatura va a estar entre los 21, los 22 grados de aquí al fin de semana. Y en el caso de Puerto Montt hay 7 grados hasta ahora, espera chubascos débiles, 14 de máxima y temperatura promedio 17 grados de aquí al día sábado y un bajón con chubascos probables el domingo. I do. You are the first, the last, my everything. El que diga que no le gusta Barry White y que con esto no se le mueven las patitas, miente. ¿Ah? Solo eso les puedo decir. Juan Manuel está haciendo la colección de los absoluta y totalmente identificables. El que usted escuchó la primera palabra, la primera entonación de esta canción y captó inmediatamente que era Barry White. Bueno, ese es el sentido de la selección que está armando Juan Manuel para el Duna Retro. En este caso, para este día viernes, son puros reconocibles en inglés. ¿Ah? El viernes pasado fueron en castellano. Bueno, ahí vamos a ir sumando. Pero la lista de los reconocibles a la primera, ¿ah?, como ese concurso de corra, toque la campana y diga quién es, qué canta, etcétera. Algo así, para este Duna Retro de viernes a las 20:30 horas con nuestro querido Juan Manuel Astorga, que no está solamente por hoy, ¿ya?, para quienes me están preguntando. Increíble, LAN Cyber Monday extendido hasta hoy, solo para destinos internacionales, con unos ofertones increíbles, ¿eh?, según aparecen ahí en las páginas de los diarios. Aprovechen las mejores tarifas para volar entre marzo y mayo de 2015. LAN, eso que nos une. La UDD se preocupa por tu futuro, tiene convenios con destacadas empresas, universidades internacionales y en alianza con la clínica alemana. Todo esto hace que enfrentes tu futuro profesional en el mercado de la forma más sólida. Universidad del Desarrollo, seguridad para tu futuro. Más información en www.udd.cl. ¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella tienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo. Y descubre otra manera de trabajar en las oficinas Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba. Otro proyecto Hexacon. Nos vamos a la pausa, volvemos porque hay varias cosas que revisar de la actualidad internacional. Esto es Duna en Punto.
En Duna en Punto, los temas de la agenda global.
Agenda global que está fuertemente marcada por el Medio Oriente y por Colombia, donde todavía no hay explicación a la pregunta de qué es lo que hacía el general Alzate vestido de civil y sin ninguna escolta en una zona roja de la FARC, que fue la primera pregunta que lanzó un indignado Juan Manuel Santos, presidente colombiano, por Twitter, cuando se supo la noticia del secuestro o la desaparición y luego confirmación del secuestro de este general, una figura clave y relevante del ejército colombiano. Ayer hubo mucha confusión acerca del grado de conocimiento que las FARC tenían o resultaron confirmar, en definitiva, ¿verdad?, respecto del secuestro. Primero se dijo que no tenía nada que ver con la desaparición y luego admitieron que tenían secuestrado al general de ejército. Habían dicho en La Habana que no tenían ninguna información en concreto. En La Habana, donde están la dirigencia de la FARC a la espera de que se reanude el diálogo, que tenía fecha martes. Ayer debía armarse o continuar la mesa de negociación y quedó congelada, suspendida por determinación del gobierno colombiano mientras no se entregue al general Alzate y a los dos efectivos militares, un hombre y una mujer que andaban con él. Ya vamos a ver qué se especula que estaban haciendo. Hay bastante presión de la FARC por continuar adelante con el diálogo. Hoy día se informa también que los familiares de las víctimas de la FARC le están pidiendo al presidente retomar las negociaciones de paz. Vamos a ver cuánto resiste Juan Manuel Santos en su determinación de no hacerlo, porque no la tiene fácil. Parte importante de su popularidad tiene que ver con esto, pero también hay un sector duro, tremendamente crítico, y que es donde está radicado el uribismo, que es la corriente que sigue a su antecesor, al presidente Álvaro Uribe, que se opone tenaz y férreamente a cualquier tipo de diálogo y de negociación con la FARC, y que gana terreno frente a coyunturas como esta con él. No ven, yo tenía la razón. Santos tiene esa complicación, las víctimas que le piden que se mantenga, y este núcleo duro del uribismo que saca provecho político de esta situación, mostrando este secuestro como un resultado obvio y evidente de un proceso de paz que todavía se ha extendido mucho más allá en el tiempo de lo que se quisiera. ¿Qué se supone que hacía el general Alzate de civil y sin escolta en una zona roja de la FARC? Hay varias explicaciones. Algunos dicen ninguna satisfactoria en todo caso, ¿eh? Algunos dicen que pudo haber estado ahí, porque uno de los militares con lo que andaba era un efectivo de inteligencia, la otra era una abogada militar, y dicen que pudo haber estado haciendo alguna labor de inteligencia. Bueno, no convence mucho. Los otros dicen que pudo haber estado participando de una acción de desarme de un grupo de la guerrilla en particular. Se dijo que había sido capturado en medio de combate, después que no, que el bote en el que él se movilizaba había sido interceptado y que de ahí en definitiva lo habían sacado. En lo concreto, lo único que está claro es que un bloque de la FARC que se llama Iván Ríos, que mantiene un retén en las orillas del río Atrato, es el que tendría al general Alzate y el que de hecho habría notificado públicamente que la tiene. Según este grupo, él, el general y sus compañeros fueron capturados en razón de que se trata de personal militar enemigo que se mueve en el ejercicio de sus funciones en el área de operaciones de guerra. La pregunta es, ¿andaban de civil? ¿Eran tan fácilmente identificables como enemigos? Esta respuesta de la FARC puede ayudar a contestar otra pregunta, como se plantea hoy día un artículo de la BBC, que dice: la retención o secuestro, como han calificado el hecho de las autoridades, de la voluntad de paz de la guerrilla. Probablemente la gran pregunta. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando este proceso que, como les decía, entra en definitiva en un punto de altísima tensión. Lo mismo que está ocurriendo a estas alturas en el Medio Oriente a partir de lo sucedido en el día de ayer, de este ataque al interior de una sinagoga en un barrio, como se decía ayer, mucho menos blindado, de no tan fácil acceso, y que permitió en definitiva el ataque de dos palestinos que, o de un grupo de palestinos, dos de ellos resultaron muertos en conjunto con cuatro judíos, la mayor parte de ellos extranjeros. Se han revelado unas imágenes que son realmente pavorosas, de paredes, suelo, libros, estanterías con archivos, etcétera, llenos de sangre. Fueron cinco personas las que murieron en este ataque, que ya se considera lejos el peor que ha sido llevado a cabo por dos palestinos que fueron abatidos en definitiva. Murió un policía que resultó herido también en este ataque a la sinagoga. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha prometido mano de hierro como respuesta, ha mandado botar literalmente las casas de los palestinos que han venido participando en los últimos ataques. Se dificulta mucho el avance de cualquier intento de acercamiento. Durante las últimas semanas o durante los últimos meses había habido un intento de acercar algunas posiciones, pero nada se había calmado total y absolutamente. Eso también es un hecho de la causa. Esta es una nota un poquito curiosa, pero que es súper interesante. Lamento que no esté Juan Manuel, porque hubiera sido un súper interesante tema de conversación con él, que conoce también de la lógica del uso del vestuario en televisión. Hay un presentador australiano, un conductor australiano que se llama Carl Stefanovic, que, fíjense, usó el mismo traje en pantalla, el mismo traje, que según estoy viendo acá era un traje azul, para llamar durante un año completo, no se cambió el traje, para llamar la atención sobre el sexismo de las mujeres, o el sexismo que enfrentan las mujeres en la televisión. Nadie se dio cuenta, nadie, absolutamente nadie. Pero si las mujeres usan un color equivocado, de inmediato se les llama la atención. Ni hablar de que si se vuelven a poner exactamente la misma ropa, la mujer en pantalla. Él es presentador de un programa que se llama Today, un show matutino en el Canal 9, tiene 40 años y ha sido conductor y reportero durante prácticamente 20 años, ha participado en varias series de televisión, etcétera, etcétera. Y como indicó un periódico, su partner, la presentadora Lisa Wilkinson, recibe mensajes regulares del público y comentarios de la prensa sobre su vestuario, que la critican, la alaban o la critican, etcétera. Pero este personaje estuvo un año sentado con exactamente la misma ropa y nadie, claro, se cambiaba probablemente las corbatas y las camisas, pero el traje era exactamente el mismo y nadie lo juzgó, y según él, a él lo juzgan por las entrevistas que hace, por su sentido del humor, por el desempeño de su trabajo, pero a las mujeres se las juzga por la ropa que visten o por el estado de su pelo. 7:27 a.m. Raíces cuando escuchas mi música. Ayer estuvo Elena Oye en exclusiva conversando con Polo Ramírez y Cristian Araya en Aire Fresco, en una conversación, la verdad, súper fresca, súper distendida, muy buena onda, literalmente. Hablaron de su internacionalización, de lo que implica para él esta labor como media recolectora que hace, porque Elena Oye viaja mucho y toda su música, en definitiva, se ve influenciada por los distintos estilos que va captando. Él tiene una mezcla, así lo que están escuchando ustedes hoy día, que, defínanme esto. Esto es una mezcla entre folk, una cosa media jamaicana, media brasilera. Tiene una mezcolanza de estilos que lo hace probablemente su mayor atractivo y una cuestión bastante única, en definitiva. La entrevista de Elena Oye, en una foto muy simpática con el polo, además, está puesta desde luego en nuestra página web para que la escuchen. La vamos a tuitear ahora para que la rescaten si no la han oído. Elena Oye va a estar mañana en el K660 en un recital especial para Radio Duna, al cual muchos de ustedes están invitados porque participaron a través de nuestra página web, porque participaron en concursos al aire. Era un recital para el que no se vendían entradas, sino que se entregaban por estas vías. Eso ya está cerrado, pero el haber hecho la invitación fue un tremendo honor para nosotros. Elena Oye además lo honró ayer con esta visita que nos hizo. Grabó además también, grabó en un estudio grande que tenemos especialmente habilitado para eso, y esperamos también poder ofrecer eso. El concierto es mañana, insisto. Esperamos también en algún momento poderlo replicar. Vamos a estar transmitiéndolo vía streaming. Quienes no puedan ir pueden tener también la oportunidad de verlo a través de nuestra página web. Tipo 9:30 p.m. se supone que empieza a tocar Elena Oye. Estamos escuchando Garota, canción de su último disco, Legado. PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl. Porque vivimos en la era multimedia, Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con S Pen, un mouse inteligente en forma de lápiz. Siente la sensación de un lápiz real, Samsung Galaxy Note 4. ¿Do you know? No lo vas a creer, acércate a cualquier concesionario Ford y conoce personalmente el nuevo Ford Fusion. Te sorprenderá con el equipamiento de alta gama, diseño y seguridad. Ford Fusion, un auto pensado para que tú solo disfrutes el camino. Nuevo Ford Fusion, siempre un paso adelante. Ford, go farther. Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para que más personas tengan acceso a la información previsional que necesitan. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat. Vamos a la pausa, son las 7:32. Nos vamos con Garota y Elena Oye. Siete de la mañana con 34 minutos. Valentina González nos acompaña para actualizar titulares.
Esta tarde comenzará a votarse en particular el proyecto que fija en un 20% la cantidad de música chilena que deberá difundirse en las radios. La iniciativa ya fue aprobada por el Senado. Las ISAPRES rechazaron la medida comunicada por la presidenta Michelle Bachelet, que pone fin a la consideración del embarazo como una condición preexistente. De ahora en adelante, las mujeres no tendrán que declarar este estado al contratar un plan de salud. El gobierno aclaró que todavía se encuentra trabajando en el diseño de la nueva normativa para el financiamiento de la política, a pesar de que se hayan filtrado algunos puntos del borrador del proyecto. El vocero Álvaro Elizalde especificó que el detalle de la iniciativa se conocerá cuando la presidenta firme el proyecto. Las FARC reconocieron haber secuestrado a un general del ejército de Colombia y solicitaron una vez más llegar a una tregua bilateral con el gobierno. De acuerdo a la guerrilla, el general fue capturado porque se trataba de personal militar enemigo moviéndose en área de operaciones de guerra. Tanto el gobierno como los estudiantes y el movimiento Pro Democracia condenaron el intento de toma del Parlamento de Hong Kong. Los líderes de las protestas aseguraron que esta manifestación no tiene nada que ver con sus demandas.
Gracias, Valea.
Buenos días.
Buenos días.
Vamos a revisar el informe del tiempo y qué está pasando en las calles de Santiago. Tenemos a esta hora de la mañana 13 grados y dos décimas aproximadamente. Esperamos máxima de 24. El cielo debiera despejarse en la región metropolitana. Lo mismo va a pasar en Valparaíso con una máxima de 20 grados. En Concepción con una máxima de 19 y el cielo despejado. Y para Puerto Montt hay previstos algunos chubascos y una máxima de 14 grados para el día de hoy. Las calles en la región metropolitana, se informa de congestión. La clásica hasta ahora en la Alameda, por ejemplo, entre General Bonilla y hasta Concón, en Vespucio, desde los Orientales hasta Tobalaba. No se reportan incidentes, vamos a estar revisando permanentemente la página. De todas formas, ustedes saben, arroba Radio Duna, para que nos cuenten si hay algo que esté entorpeciendo el tránsito. Lleva ya bastante tiempo en el Congreso la famosa ley del 20% de música nacional para las radios, que fue aprobada ayer en el Senado, como leíamos recién en titulares, pero no dejó contento a quienes están intentando propiciar esta obligación de que las radios toquemos el 20% de música chilena. ¿Por qué? Porque esto ha tenido una intensa discusión en el Senado. Ahí de nuevo es el Senado donde las cosas parecen tener el espacio necesario para la discusión. En la Cámara fue aprobado sin tener en consideración necesariamente varios de los puntos de vista que las radios han venido haciendo en el último tiempo. En el Senado se consideraron varios de ellos y hubo cierto malestar, como destaca hoy día el Mercurio, de los artistas por algunas indicaciones que se aceptaron ayer y que podrían permitir reemplazar el tiempo de canciones transmitidas por publicidad, entrevistas relacionadas con eventos musicales. Es decir, abre vías alternativas, porque la piedra de tope de la discusión es la forma en que tiene que cumplirse la cuota del 20%. Y la discusión tiene que ver con razones bastante lógicas y que es uno de los argumentos que nosotros internamente nos hemos dado para no estar de acuerdo, en definitiva, con esta imposición del 20%. La línea editorial de una radio como Radio Duna pasa, ¿verdad?, por la libertad y por el respeto a la libertad de elegir la música que queremos tocar. Esta es una radio que cuando se fundó tomó una decisión del tipo de música que tocaba. ¿Por qué por imposición legal alguien me va a obligar a tocar un tipo de música distinta? Y esto no tiene que ver con un desprecio por la música chilena, muy por el contrario. Cuando hay música chilena que tiene que ver con el estilo de música que Radio Duna toca, Radio Duna la toca y la pone al aire. Tanto así que dos años seguidos fueron chilenos los que ganaron la Duna a la Carta. Fue Jepe un año y fue Francisca Valenzuela otro año, porque nosotros los hemos puesto al aire, porque son músicos y su música tiene que ver con la línea que nuestra radio escogió para colocar al aire. El punto en discusión hoy día entonces en el Senado es la forma que se le va a dar a esa obligatoriedad. Las radios que tienen formatos específicos, que están dedicadas a tipos de música, música clásica o solamente música en inglés, tienen esta tremenda dificultad. En nuestro caso, no es una opción solo por la música en inglés, sino que es un tipo de música, es como se dice, un mood de música, ¿cierto? Un tipo de puesta al aire que tiene un sonido contemporáneo clásico, si ustedes quieren llamarle de alguna manera. O está lo que pasa con Radio Beethoven, que es una radio hermana nuestra de Grupo Dial, que también tiene tremendas limitaciones. Bueno, ¿qué opciones pueden tener? Eso es lo que está en discusión hoy día en el Senado para completar ese 20% de exigencia de contenido nacional. No solamente canciones, eventualmente entrevistas, spots de forma mensual, etcétera. Bueno, es un temazo este, ¿ah? Porque si lo que se quiere es fomentar la música chilena, probablemente también hay un montón de otras vías paralelas o alternativas de hacerlo como de partida, ¿verdad? Abrir espacios, apoyar a los músicos jóvenes con estudios de grabación, con bueno, hay un montón de pero se vuelve a la discusión y el Senado finalmente se abre entonces a que esta imposición no vaya exclusivamente por la música puesta al aire, sino también por otras fórmulas. Vamos a estar, como es obvio, pendiente del tema, pero es un tema para compartir también, porque incluye a todos los auditores de toda la radio a una exigencia malentendida, porque nadie puede estar más de acuerdo con que se haga buena música, y mucha buena música en el Chile. Ojalá tanta como para tocarla de forma constante. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Tenemos más temas de la actualidad nacional. Ayer el Mercurio había publicado parte importante de la propuesta de cambios para el financiamiento de la política. Se generó un debate intenso e interesante ayer también, por ejemplo, en un tema que de nuevo toca la radio, esto de la obligatoriedad de la franja gratuita en radio, de la entrega de algunos papeles a través de o folletos, etcétera, papelería a través de los diarios también de manera gratuita. El texto que se adelantaba ayer en el Mercurio, se dijo ayer, no era literalmente la propuesta del gobierno, pero sí había contenidas ahí varias cosas. Los aportes anónimos se van a eliminar de la legislación, y ese es un punto tremendamente polémico. Lo comentamos en su momento también ayer, porque parte de la participación en política o el aporte de financiamiento a la política de carácter voluntario puede tener mucho que ver con la participación. Y esta, la voluntariedad por una parte y también el anonimato por otra, pueden probablemente ser buenas razones para que la gente de a pie decida participar, entregar, aportar. La obligatoriedad de que tu nombre quede puesto en alguna parte, con seguridad va a inhibir a muchas personas a participar. Lo de las empresas es probablemente mucho más discutible, la reserva en el caso de las empresas, por una parte, y también, para muchos, el que las empresas, las personas jurídicas, donen dineros a la política. Abierto el debate, entonces, un debate que está instalado hace mucho rato, pero que hizo crisis a raíz del famoso caso Penta. 7 de la mañana con 43 minutos, nos queremos cambiar de tema. Ya probablemente sea hora de hacer un balance de lo que fue este cuarto Cyber Monday, que es una nueva arista, ¿verdad?, del comercio, de la relación de los consumidores con el comprar a través de internet, de relacionarse con proveedores que habitualmente, ¿verdad?, tiene que visitar de manera física. Hay un montón de preguntas que hacerse y que tienen probablemente más que ver con la mirada que la industria chilena hace de oportunidades como esta y cómo son finalmente estas percibidas por el consumidor. ¿Tenemos la madurez suficiente como mercado para una hazaña como esta tomada? Digo hazaña en todo el buen sentido, ¿eh? Desde el punto de vista de la calidad del servicio, del producto, del precio que se entrega, hasta el consumidor que está preparado para saber dónde buscar, qué buscar y cómo hacerlo. Queremos conversar de esto con alguien que tiene muchísima experiencia en el retail. Estuvo, de hecho, 8 años, si no me equivoco, a cargo de Falabella como gerente general corporativo de Falabella, ingeniero comercial de profesión. Don Juan Benavides, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Connie? Muy buenos días.
Juan, ¿Hay algún modelo que inspire a la industria para dar un paso en su momento, del que yo me imagino alcanzó también usted a ser parte, ¿verdad? Y comenzar a instalar este tipo de jornadas de compra en nuestro país?
Sí, esto en realidad parte en Estados Unidos, a continuación de lo que era el Black Friday, que el Black Friday es un evento de las tiendas físicas que ocurre un día después del Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias a Estados Unidos. Y posterior a eso, el día lunes siguiente apareció el Cyber Monday, que lo impulsaron las compañías de e-commerce de Estados Unidos, con el fin de validar más este canal y desarrollarlo más y ser una alternativa que a la tienda física. Y ahí comienza esto alrededor de 5 o 6 años atrás, o algo más también.
Y el objetivo de las industrias, el objetivo de las tiendas, en definitiva, del comercio con esto, ¿cuál es exactamente? Porque hay quienes dicen, no, mira, la verdad es que de repente lo hacen para deshacerse del stock que les quedó de no sé qué, para poder hacer el cambio de temporada. ¿Cuál es el objetivo exacto?
Sí, eso puede haber sido en un inicio, en los primeros inicios, cuando este modelo estaba comenzando, las ventas eran realmente poco significativas. Tal vez muchos aprovechaban para dar una salida, alguna promoción, algún producto en particular que tuviera a lo mejor algo más estoqueado o algo así. Uh-huh. Pero lo cierto es que eso también termina degradando cualquier canal.
Claro, obvio.
Y lo que ocurre es que esto ha ido tomando cada vez más fuerza. El e-commerce en el mundo entero es una realidad que crece a tasa de 2 dígitos anuales.
¿Tanto así?
Y claro. Y entonces, en definitiva, las compañías que están hoy día presentes aquí, tanto las que tienen canal e-commerce como tienda física, como las que son completamente de canal e-commerce, están ofertando cada vez más categorías mejores de producto, calidad en sus productos, ofertas especiales y exclusivas para este canal, que las desarrollan con mucho tiempo, con mucha anticipación, porque ven que es un canal que se está validando con mucha fuerza y que la gente está buscando todo lo que busca cuando va a comprar algo: la calidad, la buena atención, el acceso, que el producto se le entregue adecuadamente. Entonces,
esas son las condiciones que tienen que darse para que esta cuestión resulte bien, me imagino, ¿no?
Lo que tiene que darse para que resulte bien, lo primero es tener infraestructura tecnológica, eso es fundamental. Ahí tiene que estar la buena capacidad de servidor y red de las compañías para que la gente pueda acceder y navegar con tranquilidad. Lo segundo es la capacidad logística. Esto es tremendamente fundamental. Una de las fallas todavía importantes en el canal e-commerce sigue siendo la capacidad logística. En ese sentido, compañías como Amazon son espectaculares, como lo han ido desarrollando, en la cual está no solo que el almacenaje, sino que la red de distribución y la rapidez de la entrega. Uh-huh. Es muy distinto que uno le digan 48 horas a que le digan 2 semanas. Claro. O que no llegue, que también es cosa que ocurre. Lo otro que también es importante que esté resultando es que marcas de verdad, empresas muy conocidas que le dan prestigio a cualquier canal, estén participando, y eso ya está ocurriendo. Y la multitud de categorías y calidad de producto. Uh-huh. O sea, ahí está para mí el centro de que esto siga resultando cada año y que vaya creciendo. Entiendo que las ventas ahora están esperando que llegue a una cifra, algo así como 100 millones de dólares.
Así es. Esto
es realmente bueno.
¿Cómo estamos conversando con Juan Benavides, ingeniero comercial, exgerente general corporativo de Falabella? Juan, ¿cómo se mide el éxito de esto? ¿Solamente por el monto de la venta o hay otras variables que considerar?
No. Aquí yo creo que el éxito, porque no todo el mundo compra por algún motivo, el éxito para mí se mide en la experiencia exitosa de los clientes. Y la experiencia exitosa de los clientes para mí es que hayan tenido la posibilidad de accesar sin larga espera, que puedan navegar con facilidad al interior del sitio, que puedan seleccionar y comparar sus productos, que tenga facilidad para el momento del pago, que otro de los temas que siempre complica, y la entrega del producto. Y esto finalmente se traduce en venta. Ahora, muchas veces uno escucha el número de visitas. Eso, la verdad es que es un dato que puede ser significativo para convocatoria, pero para mí el éxito está finalmente en la experiencia exitosa de los clientes y el que las otras compañías después hagan sus encuestas y la gente recomienda o no recomienda. Y ahí está para mí el punto de diferencia y eso hace que sea realmente...
Tiene mucho sentido lo que dices, porque en el fondo, mientras más normal, natural sea esto, al final tiene que ser casi como un vitrineo, ¿no? O sea, entro, miro si algo me tinca y fluye. Y a lo mejor no compro nada, pero tengo un espacio donde efectivamente vitrinear tranquilo, con una página que no se cae, etcétera. Y a lo mejor, claro, finalmente no le hago comprar. Pero es como haber ido al mall, vitrinear, buscar algo y no comprar nada.
Claro, pero uno puede ser satisfecho a lo mejor por la atención, por el espacio, por lo que le presentaron.
Y está dispuesto a volver a hacerlo.
Claro.
Exactamente. Juan Benavides, ¿qué beneficios tiene esto para la industria y qué beneficios tiene para los consumidores? Porque aquí, obviamente, que son dos grupos que pretenden, que buscan beneficios a partir de esto.
Sí. Para la industria es ir validando un canal 7x24. Para mí es tremendamente importante que le dé acceso a los clientes un 7x24. Importante también, por ejemplo, en otra oportunidad escuché que había aproximadamente un 30% de clientes nuevos. Si hay algo que se puede hacer bien a través de internet es captar un cliente y después comenzar a hacer lo que llaman la minería de datos, el CRM, que uno después, sabiendo lo que el cliente compra, qué tipo de marca, etcétera, lo que vitrineó, lo que vio, puede hacer el seguimiento y aumentar las bases de datos. Esa es otra ganancia importante para la industria. Otro tema importante para la industria es que, abriéndose este canal y tomando fuerza, una de las cosas interesantes de todo lo que es el e-commerce o el internet en el mundo es que ha bajado las barreras de entrada para que nuevos oferentes ingresen. Hoy día hay disponibles plataformas tecnológicas que yo puedo arrendar, hay disponibles plataformas logísticas que yo puedo arrendar, y lo interesante ahí está en saber cuál es la oferta nueva que pueden ingresar. Y se dice que, ya se estima ya, que van a estar ingresando y saliendo muchas compañías, emprendedores, startups o lo que sea, que entran a estos sitios con alguna oferta. Algunos van a triunfar, otros no, pero lo interesante es solo la baja barrera de entrada y que permite que muchas compañías puedan ingresar y entregar su oferta de productos. Para los consumidores, para mí hay un primer punto que siempre destaco mucho, que son los grandes beneficiados finalmente, es la eliminación de fronteras. Yo puedo estar en cualquier lugar y puedo accesar al canal, hacer la compra y pedir el despacho, la entrega, y si todo funciona muy bien es una gran, gran ventaja. No tengo por qué estar físicamente en ese lugar. Claro. Y la eliminación de fronteras de aquí a Estados Unidos hacia acá o lo que sea. Lo segundo, la optimización del tiempo. Hay ya una gran compra que se hace vía internet y que la gente la tira en tienda. Y eso ocurre muchas veces porque la gente trabaja, está cerca del lugar, pero no tiene tiempo. Lo que se llama el click and collect. Entiendo que en Inglaterra, que es un país de los más avanzados siempre en esto, más del 50% de las entregas se hacen con retiro en tienda. Y en Chile, en algunos casos, ya está cerca del 30%. Y lo otro para mis consumidores mismos es que aumenta finalmente la cantidad de alternativas para elegir su producto y con la disponibilidad de tiempo y hora que uno quiera eso.
¿Qué diferencia hay entre la venta por internet y el e-commerce? Te lo pregunto porque la tendencia global es el e-commerce, ¿verdad? Lo que tiene éxito a nivel mundial como Amazon es e-commerce tal cual, porque engloba todas estas características que nos está señalando. Pero hay miradas críticas que dicen que en Chile todavía lo que hay es venta por internet, que no llegamos a tener e-commerce.
Bueno, yo diría que Chile naturalmente va con un rezago respecto a lo que puede ser otros países, donde los sitios son de mejor desarrollo, donde la observación de algún producto, las comparaciones, hay modelos mucho más desarrollados, pero las tendencias en Chile son bastante buenas. Ahora, este tipo de modelos de alta sofisticación que uno está viendo afuera muchas veces, también tiene que ver con las escalas de las empresas. No hay que olvidarse que en Chile...
Las escalas.
Sí. Las escalas en Chile hoy día son de las compañías, son relativamente pequeñas comparadas con todas estas grandes empresas. Y esa diferencia de escalas hace que los desarrollos muchas veces que son costosísimos, las partes tecnológicas, no puedan alcanzarse hasta tener ciertos niveles. Uh-huh. Pero que vamos en un proceso sin vuelta definitivamente, porque cuando yo hablo de la eliminación de fronteras, es que también hoy día desde Chile mucha gente compra en Estados Unidos o en Europa, así después de tener alguna experiencia exitosa con tanta gente que viaja hoy día, y eso hace que a lo mejor ya ni siquiera mi referencia termina siendo un mall en Santiago o la región donde yo viva, sino que mi referencia también ha sido la marca con la cual yo tuve una muy buena experiencia, una buena oportunidad, que fui a, no sé, a Estados Unidos, a Brasil, a Europa, donde sea. Y eso es presión y competencia para los retailers locales.
Tiene que tomarse en serio finalmente entonces los retailers locales esta cuestión.
Esto sin vuelta, definitivamente.
Ajá. O sea, el que no se sube en este carro probablemente va a tener un impacto evidente en el corto plazo.
Sí, hay que subirse, hay que desarrollar sitios tecnológicos de primer nivel y logísticas, plataformas logísticas también de primer nivel.
Don Juan Benavides, un millón de gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien.
Muy bien, pues.
Un gusto. Chao. Juan Benavides, exgerente general corporativo de Falabella, probablemente uno de los hombres que más sabe de retail en Chile, comentando de qué va esto del Cyber Monday, cuál es el estado de la situación, el estado de las artes en el para el e-commerce en Chile. Terminamos con esta conversación, nuestro Duna en Punto de hoy. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Ya vienen las noticias y después hablemos en off.